¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a crecer espiritualmente a través de estos estudios del libro de los jueces. Recordamos que, por la instrumentalidad de Moisés, los hijos de Israel fueron liberados de Egipto y Dios comenzó a formar la identidad nacional de aquella nación, valga la redundancia. Eso ocurrió en los comienzos de Israel como nación. A la muerte de Moisés, Josué, que era siervo de Moisés, él asumió y continuó liderando al pueblo. Ahora él va hacia la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido a su padre Abraham, que habría de ser de ellos, que ellos habrían de habitar. De esa manera, Dios guardó su pacto y su palabra dada a Abraham. El libro de Jueces abarca el próximo período de la historia de Israel. Existieron unos 13 jueces en Israel. Ellos se volvieron un tipo de cuasi líderes de Israel. Ellos habrían de juzgar en los asuntos de las personas. Estuvieron en un período interino entre Josué y el establecimiento de la monarquía, cuando Saúl se convirtió en el primer rey de Israel. Así que el libro de Jueces abarca este período de tiempo entre la muerte de Josué y la aparición de Samuel, que fue el último juez sobre Israel y que fue el que ungió a Saúl para que fuera el primer rey de aquella nación. Allí su forma de gobierno cambió de una teocracia, es decir, Dios gobernando sobre las personas, a una monarquía. En el libro de los jueces encontramos un patrón que surge, un patrón muy trágico. Esto es durante el tiempo en el cual ellos fueron bendecidos, estuvieron tranquilos, estuvieron sin guerras, pero ellos se volvieron a otros dioses. Comenzaron a adorar a Baal, a Astarot y a varios otros dioses de los cananitas, de los fereceos, de los heveos y los hititas, y de los jebuseos. Debido a su apostasía, Dios habría de entregarlos en las manos de sus enemigos y serían oprimidos por sus enemigos. Siendo oprimidos por sus enemigos, ellos habrían de clamar a Jehová, y Jehová levantaría un juez para que los libertara, y así ellos serían librados de la opresión de sus enemigos. Luego ellos habrían de tener un periodo de prosperidad, pero el juez moría y ellos regresarían al mismo patrón de volverle las espaldas a Dios y comenzar nuevamente a adorar a Baal y a los otros dioses. Esto es solo una triste y trágica historia de fracaso, el fracaso en la consistencia de la adoración de Dios y del honrar a Dios. Es así que cuando entramos en el libro de los jueces, entramos en la escena de la muerte de Josué, allí en el versículo 1, que le invito a que me acompañe en su lectura. Dice así: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde el cierre del libro de Josué. Allí las personas estaban en la tierra prometida, pero aún había mucha tierra que no había sido conquistada. Ellos no habían expulsado completamente al enemigo. Aún no habían tomado todo el territorio que Dios les había prometido. Así que cuando muere Josué, ellos vienen y preguntan: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. Recuerde usted que a Judá se le entregó la tierra de la parte sur de Jerusalén. Y así Judá le dijo a Simeón, cuya tierra estaba al extremo sur, más al sur que Judá, le dijo a Simeón: ven y ayúdanos a tomar nuestra porción, y luego nosotros te ayudaremos a tomar la tuya. Así Judá comenzó a atacar las ciudades y a tomarlas y poseerlas, las ciudades que Dios había adjudicado a Judá. Y en nuestra lectura dice: y subió Judá Y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. La palabra Adoní significa señor, así que él era el señor de Besek, o el rey de Besek. Lo capturaron, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní-Besek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Luego pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Los hirieron a filo de espada. Ellos fueron después a pelear contra los cananeos que moraban en la montaña y al sur y en el valle. Fueron contra los cananeos en Hebrón. Y dijo Caleb, nos relata el versículo 12, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Aksa, mi hija, por mujer. Y era Otoniel, sobrino de Caleb, o el primo de Aksa. Él fue y tomó la ciudad, y así Caleb le dio a su hija por mujer. Y ella se dirigió a su padre y pidió manantiales de agua. La historia dice allí en el capítulo 1 cómo él le dio a ella las fuentes de arriba y abajo de esa área. Luego tenemos la trágica historia en el versículo 21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Ellos hallaron a un hombre y le dijeron, dinos, ¿dónde está la entrada secreta de Betel? Y te dejaremos. Así que el hombre les mostró la entrada de la ciudad de Betel. Ellos fueron y la destruyeron, pero salvaron a aquel hombre y a su casa, quien se fue y estableció otra ciudad con el mismo nombre de Betel, que es Luz. El verso 27 nos dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra, incluyendo aquí a Megido. Y si usted ha estado en Israel, usted seguramente ha visto las ruinas de Megido. El verso 38 dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Hemos leído, estimado oyente, hasta el versículo 31. Así que la historia es de una victoria incompleta. Dios les había dicho, cuando entren en la tierra, eliminarán completamente a los habitantes de ella. Ustedes no harán ningún pacto de paz con ellos. No habitarán juntos, ni intentarán coexistir con ellos en términos pacíficos. El mandato de Dios era sacarlos completamente. Pero Israel fracasó en no obedecer a la voz de Dios. Sin duda, había un fundamento en sus mentes. Ellos pensaron, bueno, si dejamos a estas personas que se queden aquí, realmente ellos lo querrán hacer en términos amistosos. Ellos serán fortalecidos por nosotros. Nosotros podemos fortalecernos por ellos, estando aquí, y seremos capaces de vivir pacíficamente con ellos, coexistir juntos. Ellos pueden ser siervos nuestros. Ellos pueden ir y cortar leña para nosotros, pueden recoger el trigo, el maíz para nosotros. Ellos pueden edificarnos nuestros edificios y nosotros los utilizaremos. Cualquiera fuera el fundamento, eso estaba mal, porque este se opone a lo que Dios había ordenado. Muchas veces ocurre así en nuestras mentes. Lo que Dios requiere, lo que Dios ordena de nosotros, parece no ser para nuestro bien. Muchas veces parece que nosotros podemos diagramar mejor un plan de lo que Dios lo hizo. Generalmente somos culpables por eso, como lo fueron los hijos de Israel, por no obedecer completamente los mandamientos de Dios, porque no comprendemos por qué fue que Dios lo ordenó. Quizá para nosotros no tiene sentido, pero Dios tiene una razón para todo lo que Él ordena. Y ya sea que ésta tenga sentido para mí o no, es importante que yo simplemente obedezca el mandamiento de Dios, porque después uno descubrirá que Dios siempre sabe de lo que está hablando. Descubrirá que siempre hay una razón detrás del mandamiento de Dios. En el capítulo 2 leemos, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Así que vemos que el ángel de Jehová apareció y les dijo, ustedes fracasaron. Dios dijo que él nunca habría de quebrar su pacto con ustedes. Pero ellos rompieron el pacto. Dios es siempre fiel a su lado del pacto. Es el hombre quien rompe el pacto con Dios. No es Dios que rompe el pacto con el hombre. Por eso el ángel dice, ustedes han roto el pacto, ustedes hicieron alianza, ustedes hicieron un trato con esos hombres y mujeres, con esos pueblos. Dejaron sus lugares de adoración, dejaron sus altares, preservaron sus ídolos. Y ahora ellos serán de tropiezo para ustedes. Dice que el pueblo lloró, hicieron sacrificios a Dios, pero no cambiaron. Mire, esto es algo muy particular, es algo típico en muchas personas en el día de hoy. Dios pone un pesado tropiezo en ellos. Personas que dicen, no, lo siento Dios, realmente siento mucho lo que hice. Lloran y lloran por lo que hicieron, pero no cambian. Así que eso tiene muy poco valor, ese arrepentimiento es de muy poco valor. Estas personas que ellos dejaron allí en la tierra prometida, se volvieron un tropiezo como Dios lo había anticipado. Ellos fueron como espinas para el pueblo de Israel. Pronto habremos de encontrarlos adorando a esos dioses que ellos dejaron allí en la tierra. Y fue un problema constante a través de la historia de Israel, su adoración a los dioses de la tierra, el abandono de la verdad, el abandono del mandamiento de Dios viviente. Por eso es que Jeremías dice a las personas, ¿alguna vez han visto algo así en la historia de la humanidad, donde las personas se vuelvan de su Dios, a pesar de que no son dioses, para adorar a otro Dios? Aún así Dios proclama, mi pueblo me ha abandonado, fuente de agua viva, y han cavado para ellos mismos cisternas. Cisternas rotas que no pueden contener el agua. Este es el lamento de Dios sobre Israel y fue su fracaso ya en el comienzo. Si sus antepasados hubiesen sido obedientes a Dios, podrían haberle ahorrado a la nación innumerables miserias, innumerables lamentos, pero su desobediencia solo abrió la puerta para que tuvieran un futuro de calamidad. A partir del versículo 7 del capítulo 2 de Jueces leemos, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Es trágico que de alguna manera los padres fracasaron en comunicarle a sus hijos el poder y la obra de Dios. La generación murió. Se levantó tras ella otra generación que declara, luego de ellos vinieron estos que no conocieron a Jehová. Tampoco conocían las obras que él había hecho por sus padres en Egipto. Y en nuestra lectura continúa diciendo, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios dijo, así como mi mano estará sobre ustedes para bien, si ustedes se vuelven en mi contra y adoran otros dioses, así también mi mano estará sobre ustedes para mal. Dios respetó su palabra. El versículo 16 establece esta era de los jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esto es como un resumen, podemos decir, del libro de jueces. Dios levantó jueces. Durante el período de los jueces, ellos eran librados de la opresión del enemigo, pero luego ellos se alejaban de Dios y regresaban a sus malvados caminos. Regresaban a adorar a los dioses falsos y demás. Y así nuevamente eran oprimidos. Y Dios otra vez levantaba un nuevo juez. La historia se repite una y otra vez a través del libro de los jueces. ¿Cuándo aprendió esta gente? Podríamos preguntar. Usted mira esta triste situación y se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con estas personas? ¿Por qué no pueden darse cuenta, no pueden verlo? Aún así, es un trágico patrón el que ellos siguieron una y otra vez. Y culminamos leyendo desde el versículo 20 al versículo 23, estimado oyente, si usted me acompaña, donde nos dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué.